Entonces, aquí en la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, entramos en una nueva sección. ¿Por qué una nueva sección? Porque vimos la introducción al libro del capítulo 1, verso 1 al verso 16, realmente 17, es la introducción que nos habla acerca del poder de Dios para la salvación. Que Dios tiene poder para salvar. Pero vimos que cuando dice que para salvar, que no está hablando solamente de la justificación, sino también la santificación. Y un día gloriosa cuando será la iglesia santa, glorificada, y jamás tendrá que pelear contra su pecado. En el capítulo 1, 18, empieza con las palabras: la ira de Dios se revela desde el cielo. Y empieza el tema acerca de la ira de Dios, que no es un tema pues popular, porque muchos a veces ni creen que Dios se enoja, que Dios es todo lindo y bonito y puro amor, pero la palabra de Dios nos habla de su ira. Y la ira de Dios está enseñando en el capítulo 1 contra el inconverso, el pagano, el gentil. También en el capítulo 2 empieza y dice que también el religioso también será juzgado por su ira. Y ahí en la mitad del capítulo dice: tú también judío, tú que tienes sobrenombre de judío, también serás juzgado si no crees en el nombre del Señor Jesús. Llegan al capítulo 3 y terminando, después de explicar cómo el hombre es completamente depravado en todos sus miembros, sus ojos, sus manos, sus pies, su boca, su lengua, todo, dice que todo el mundo queda bajo la condenación y bajo el juicio de Dios. Y empieza algo maravillosa que es la doctrina de la justificación a partir de Romanos 3:24. El capítulo 4 después da ejemplos de cómo Abraham fue justificado por la fe, David fue justificado por la fe. En el capítulo 5 vimos el fruto de la justificación, vimos la comparación de Adán como nuestra cabeza de la raza caída. Todos los inconversos tienen a Adán por padre. Y en Adán, dice la Biblia, todos mueren. Pero si tenemos a Cristo como nuestra cabeza, y solamente los que forman parte de la iglesia santa tienen a Cristo por su cabeza, somos de la raza redimida, ya no caída. Y en la raza redimida, ahí describe de cómo Adán, en Adán hay muerte, en Cristo hay vida. En Adán había un reino para la muerte y en Cristo reinaremos para la vida. Y esto nos lleva al capítulo 6, porque en el capítulo 6 empieza con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, su pregunta es: si es así, y somos justificados por solo creer, por la fe sola, nada más tengo que creer, ¿es todo lo que tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es sí. Entonces, su conclusión es: entonces puedo creer y puedo seguir viviendo en pecado, porque si lo único que tengo que hacer es creer, entonces ya con eso. Ya la hice, ya tengo mi boleto al cielo, aunque vivo como el diablo, pues ya lo tengo. Y la respuesta es no, de ninguna manera, dice, en ninguna manera el verso 2. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y empieza a explicar que cuando Dios justifica al impío, cuando lo salva, uno de los grandes regalos de Dios que Dios da es la vida eterna, que podemos conocer a Dios. Otro maravilloso regalo de Dios es su palabra. Y gracias a Dios, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y cuando uno es justificado y el Espíritu de Dios mora en él. Porque yo pregunto a las personas, ¿usted es creyente? Ah, sí. ¿Pero usted es salvo? Oh, no. Bueno, ¿cómo puede ser creyente y no ser salvo? Entonces no eres creyente. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, yo sí creo en Jesús. ¿Tiene el Espíritu de Dios morando en usted? No. ¿Tanto no? Entonces hay una confusión. Porque el Espíritu de Dios mora en todos los creyentes verdaderos. Él los cambia desde adentro hacia afuera. Y ellos tienen gustos nuevos. Tienen deseos nuevos. Su vida cambia. Entonces, si la persona es lo mismo, no ha nacido de nuevo. No eres una creación nueva. Y las cosas viejas, en lugar de ser pasadas, siguen presentes en su vida. Entonces, aquí describe que sí, la salvación es por la fe sola. Pero cuando una persona es justificada, su vida cambia. ¿Y por qué cambia? Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y uno puede preguntar, ¿cómo yo he muerto al pecado? ¿Eso cuándo fue? Y empieza a hacer varias preguntas para describir el principio de nuestra posición en Cristo Jesús. Mira lo que dice. ¿O no saben que todos, algunos o todos? Todos los creyentes, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, lo he mencionado antes, yo sé que no es la interpretación popular, pero yo no creo que aquí, cuando menciona el bautismo, yo no creo que se está refiriendo al agua, sino una referencia al bautismo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos? Todos los creyentes, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, al creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, al creer que Él murió por mis pecados y tomó mi lugar, cuando yo pongo mi fe plena en Él, el Espíritu de Dios entra en el creyente y lo bautiza. Ya el Espíritu de Dios mora en él, lo bautiza. Y cuando lo bautiza, mira lo que dice aquí, fuimos bautizados en un cuerpo. El Espíritu de Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo. Los únicos que van al cielo son los que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no es, de nuevo, se pregunta, ¿usted va al cielo? Ah, sí, voy a la iglesia. Respuesta incorrecta. Porque uno no va al cielo porque van a la iglesia. Uno va al cielo porque son parte de la iglesia. La iglesia no es un lugar físico con bloque y puertas y ventanas. La iglesia es la esposa, la novia del Cordero. Son todos aquellos que han rendido su vida al Señor en arrepentimiento. Son los convertidos. Y dice aquí, de nuevo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y mira lo que dice aquí. Y a todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Todo el mundo? ¿Hasta los inconversos? No, todos los creyentes. Y a todos, mira lo que dice, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Los que no han bebido del Espíritu de Dios no son salvos. Los que dice Romanos capítulo 8, que es el que no tiene el Espíritu, no es de Cristo. No es de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Espíritu de Dios entra en el creyente? Dice la palabra del Señor. Ya vimos en el verso 3, ¿o no saben que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue hace 2000 años. Pero cuando el Espíritu de Dios bautiza a un creyente y nacen de nuevo, lo que hace el Espíritu de Dios es que lo toma, es que en mi caso, pues me tomó a mí, y lo primero que hace es que hace morir a la persona antigua, en mi caso, al Marcus viejo, ¿sí? Al que estaba ahí inconverso, incrédulo, el Espíritu de Dios, y lo hace morir. Pero cuando lo hace morir, ¿cómo lo hace morir? Dice, lo hace morir con Cristo Jesús. Y después que nos hace morir, dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces, no solamente nos hace morir con Cristo, pero somos sepultados con Cristo. Segunda parte del 4, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Y aquí está la respuesta a su pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hicieron a Pablo? Ah, entonces, si nada más es creer por fe, entonces yo puedo vivir viviendo en el pecado. Y si creo, entonces, pues yo ya tengo mi boleto, yo ya entro. Y su respuesta es no. Porque aunque es cierto que uno es justificado por la fe sin obras, como hemos visto en las últimas semanas, también es cierto que todos aquellos que han nacido de nuevo, que son justificados, mueren con Cristo, son sepultados con Cristo. ¿Y qué más? Resucitan en vida nueva con Cristo, para que andemos en vida nueva. Entonces, todos los creyentes que son justificados también andan en vida nueva. Si no andan en vida nueva y siguen caminando como siempre, ¿qué indica? Que nunca ha sido justificado. Si cambia su vida por unas semanas y dice, no, pues ya dejé de fumar. No, pues ya dejé, ¿sabes qué? Pues voy a dejar la cerveza de por sí, pues estoy subiendo de peso y me sirve de que dejo yo la cerveza un tiempo y al mes está otra vez en sus mismos pecados. ¿Qué indica? Que no ha muerto con Cristo. ¿Qué más indica? Que no fue sepultado con Cristo. Que no ha sido resucitado con Cristo, porque los que son resucitados con Cristo andan en vida nueva. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice en el verso 5, porque si fuimos, ¿qué indica la palabra sí? Es una condición que no todos los que dicen que son creyentes, no todos los que dicen que son parte de la iglesia verdadera, no todos son en verdad salvos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mira lo que dice Juan 3, en su palabra dice que si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu, no verá el reino de Dios. Ni va a entrar, ni lo va a ver. ¿Por qué? Porque serán expulsados al lago de fuego. Ahí será su parte. con el diablo, con todos los demonios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me van a enviar ahí donde está el diablo? ¿Por qué me van a enviar ahí? Dios me mandará ahí donde están todos los demonios. Porque su pecado es lo mismo. Es lo mismo. Y dice, ¿cómo? ¿Qué hizo el diablo? No quiso someter a Dios. Él dijo, yo seré como el Altísimo. Él no quería que se le mandara. ¿Y qué dice el inconverso? No, pues a mí nadie me manda, yo mando a mí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo orgullo, el mismo pecado, y por eso tendrán su parte en el mismo lugar. Entonces aquí, por eso dice que tenemos que nacer de nuevo. También Santiago 1:18 dice así, Él, hablando de Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, de verdad, por eso dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, porque el agua es la palabra de Dios que nos limpia y nos da un nuevo nacimiento. Por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También 1 de Pedro, lo estamos estudiando los miércoles, 1:23, siendo renacidos, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? Por la palabra de Dios, es lo que dice, que vive y permanece para siempre. Es por su palabra. Entonces, cuando llegamos al verso 6, empieza a entrar en detalles, y estos detalles son muy importantes. Dice así en el verso 6, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es el viejo hombre? ¿A qué se refiere cuando dice el viejo hombre? Es lo que mencioné antes. Cuando uno llega a Cristo, lo primero que hace el Espíritu de Dios es, lo hace morir con Cristo. Y el que muere es el viejo hombre. Él muere, es crucificado con Cristo. Y en mi caso es el Marcus, pues viejo, el viejo Marcus. Y ese, todos sus pecados y toda su vida, él murió, fue sepultado con Cristo y resucitó el nuevo hombre. Ya no el viejo hombre, resucitó el nuevo hombre. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque hay una diferencia. Algunos escuchan esto y empiezan a decir, ah, pues entonces desde que recibí a Cristo, no he pecado. De hecho, hablé con una persona esta semana y creen en la doctrina de que ellos ya no pecan, que creen que la salvación se pierde y si un hijo de Dios vuelve a pecar, que pierde su salvación, etcétera. Y ya estuvimos platicando y ahí, entonces yo dije, no, pues vamos a repasar los 10 mandamientos, ¿no? Yo dije, ya, entonces, ¿siempre honras tus padres? No, yo sí. Y no cometes adulterio, ni siquiera ves a una mujer para codiciarla. No. ¿Mientes? No, yo no miento. Y dije, apenas me mentiste como 3 veces. ¿Sí me explico? Porque él tiene la idea de que se basa la salvación es por fe. Entonces, ¿no crees en la salvación por fe? Sí. Es por fe en el principio y de ahí en adelante lo tienes que guardar por obras. Yo dije, ese es otro evangelio. Eso no es el evangelio que predica Cristo. El evangelio que predica Cristo es que Él nos da el Espíritu. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos da el Espíritu de Dios. Entonces, el viejo Marcus muere. Y cuando es resucitado, Él todavía, el viejo hombre es crucificado, pero la carne, que es la naturaleza pecaminosa, permanece ahí. Y Dios nos da su Espíritu. Entonces, los inconversos, lo único que tienen es la naturaleza pecaminosa. Es lo único que tienen. Y por eso la Biblia dice que ellos son esclavos del pecado, porque no tienen otra naturaleza sino la de la pecaminosa. Y ellos pecan y no van a dejar de pecar. Pero el que nace de nuevo no pierde su naturaleza pecaminosa, pero Dios le da el Espíritu de Dios para que sea libre. ¿Libre para qué? El creyente, como yo he comentado, es lo que sí realmente tiene el libre albedrío. Porque como tiene el Espíritu de Dios, él puede decir no al pecado. Y el inconverso no tiene ese lujo. Entonces, vemos aquí, déjeme leer, solamente hay tres versículos en las Escrituras que nos habla acerca del viejo hombre. La primera está en Romanos capítulo 6. La segunda se encuentra ahí en Efesios capítulo 4, verso 22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se refiere? Pues a lo que es el creyente, el viejo, antes de ser convertido. Y ahí en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y mira lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévanse en el espíritu de su mente y vístense del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es lo que dice el apóstol aquí? El apóstol está enseñando que el viejo hombre es crucificado. Pero el viejo hombre tenía muchos gustos. Y algunos de los gustos, pues son amorales. ¿A qué me refiero? Que no es ni malo ni bueno. Por ejemplo, a algunos les gusta vainilla y otros chocolate. No importa. Pero los gustos del viejo hombre son terribles. Son de pecado. Son de vicios. Dice aquí, hable de sus vicios. Ese tenía gustos que son abominables delante de Dios. Y dice Dios, aunque seas nueva criatura, tienes que deshacerte de los gustos, los vicios del viejo hombre. Porque aunque soy una nueva persona, todavía bien que me acuerdo lo que hacía el viejo hombre. Y Dios nos manda acabar con sus gustos, a terminar con lo que él hacía por medio de vestirnos del nuevo hombre. También dice aquí, hay otro versículo que nos habla del viejo hombre y es Colosenses 3:9. Dice, no mienten los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿A qué se dedicaba el viejo hombre? Pues a ser mentiroso. Él miente y sin pensarlo dos veces y dice las Escrituras, ya no. Si son nuevos, ya no tienen por qué mentir y decepcionar y engañar los unos a los otros. Y dice en su palabra, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué indica? Bueno, ya soy el nuevo hombre, pero el nuevo hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crecer, tiene que madurar. Cuando nacemos de nuevo, ¿nacemos ya maduros y ya fuertes en el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Estamos leyendo las Escrituras en primera de Pedro y ahí en segundo y dice, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual. Y con eso, dice, para que crezcamos. Hay un crecimiento que ocurre cuando estamos tomando de la leche de la palabra de Dios. Pero ya después de un tiempo, yo creo que es normal, apenas vieron que ahí estaba mi pequeña y le vieron con su mamila y iba tomando leche, se ve normal. Y la razón porque personas, escuchen esto, es muy importante, la razón por qué las personas no maduran. Ya tienen años en el Señor. Ya tienen tiempo que conocen, pero no leen, no oran. ¿Y cómo está su vida? ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? ¿Eso corresponde a su santidad? Todos tendremos que dar cuentas. Porque los que siguen con los mismos problemas, misma madurez, es porque no leen, no oran, no hay crecimiento, hay deformación. Entonces nos dice aquí, en el verso 6, la segunda parte, ¿por qué Dios crucificó al viejo hombre? ¿Cuál fue su propósito? Dice en la segunda parte, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A qué se refiere con el cuerpo? Pues el pecado es algo que mora dentro de nosotros. Dice Pablo, el pecado que está en mí no mora el bien. En mí no mora el bien. Y está hablando del pecado. Eso es la naturaleza pecaminosa. Pero el cuerpo del pecado son las acciones cometidas, lo que hacemos, lo que se manifiesta, lo que se ve. Y dice Dios que Él crucificó a nuestro viejo hombre con el propósito de destruir el cuerpo del pecado. ¿Qué más? Dice, a fin de. ¿Qué significa a fin de? También significa propósito. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 8:34? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, dice, todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, es un esclavo, está atado, no lo deja, es su amo. Todos aquí, todos aquí, sin excepción, servimos a un amo, todos. No dice, no, yo no quiero seguir a Cristo porque yo voy a mandarme. Tampoco no mandas en tu propia vida. ¿Quién es su amo? El pecado. El pecado lo tiene atado, nada más le muestra su debilidad y ahí cae rápido. Todos. Entonces no debemos creernos justos porque dice, no, pero yo no fumo como él, yo no tomo drogas como aquel, yo no... Esos son los que, por decirlo así, son más notorios y conocidos como vicios, pero también está el orgullo como el pecado, la autojusticia. Los fariseos eran pecadores igual que los publicanos. Eso fue lo que enseñó Cristo. Entonces, Dios crucificó al viejo hombre para destruir el pecado, para destruir la esclavitud del pecado y también para justificarnos del pecado. Es lo que dice verso 7, porque el que ha muerto, yo pregunto a ustedes, ¿ha muerto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y nos vuelve a pensar en todo lo que aprendimos en el capítulo 3, verso 24 en adelante, hasta llegar al capítulo 6, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa justificado? Es un término legal, ¿se acuerdan? Un término legal que nos habla de ser absuelto de los cargos, aparte de absuelto de los cargos y de toda acusación de los delitos. Se imagina que uno llega y tienen todas las pruebas ahí en el corte. Mira, vimos que robaste un banco. Aquí está el video, aquí están los testigos. Todos estos vieron a ustedes entrar, los conocen porque viven ahí cerca. Tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testigos, tenemos todo. Entonces ahí están en el corte de juicio. Y en el final del corte de juicio, el juez dice, alguien va a ir a la cárcel en su lugar. va a tomar su lugar. Yo tengo una pregunta. Esa persona que sale libre va a decir, ah, pues ya salí, vamos a robar otro banco. Todavía es posible, conociendo a algunos de ellos. Pero ¿será que un creyente que ha sido absuelto de los cargos, libre de toda acusación, de todos sus delitos, y después de ser libertado por su Salvador, el que dio su vida y murió, porque saben que en Estados Unidos pues está la pena de muerte? Y no solamente ahí, pero pues, la mayor parte del mundo. Y se imagina que uno llega y dice, yo voy a sentar en la silla eléctrica por ti, y que salgan y que vuelvan a hacer lo mismo después de ver todo lo que le ocurrió. Es que la cena del Señor es tan importante, porque cuando meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos mueve, nos conmueve, nos motiva a vivir una vida en santidad, nos santifica. Por eso dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el verso 8 dice así, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la promesa de la glorificación, sabiendo que Cristo, habiéndose resucitado los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Por qué crucificó al viejo hombre? Para destruir el dominio de la muerte. Ya no muere. Viviremos con Él. Dice en el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces la pregunta, en lugar de preguntar, ¿crees en el Señor Jesús? Mejor preguntemos, ¿has muerto con Cristo? Eso ya está más difícil de dar la afirmación. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Y este es lo que vamos a escuchar en unos momentos. ¿Qué es la responsabilidad que tenemos como creyentes? Dice en el verso 11, así también ustedes, considérense muertos al pecado. Todo inicia en la mente. Tenemos que saber, yo he muerto con Cristo, no tengo por qué andar en los vicios. Yo he muerto con Cristo, no tengo por qué andar en el pecado. Empieza en la mente, después dice en el verso 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Son todos los deseos desordenados, es el apetito, son todos los gustos del viejo hombre. El apetito desordenado y desenfrenado. Esas son las concupiscencias. Y dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo de que obedezcan en sus concupiscencias. Primeramente, tengo que considerarme muerto al pecado. Dos, no debe obedecer al pecado. Y por último, no debo presentar mis miembros, las partes de mi cuerpo al pecado. Si ustedes vean con sus ojos pornografía, van a estar entregando no solamente sus ojos, pero toda su mente, su corazón, a una destrucción total. Se va a degenerar su mente, se va a corromper. Los que andan, perdón por ser tan, pero los que andan masturbando están destruyendo su órgano, están destruyendo su cuerpo. Los que andan tomando sus manos para robar y quitar. Dios creó nuestro cuerpo para glorificar a Él. Porque los que son redimidos dice que debemos adorar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestros espíritus, porque los dos son comprados por Cristo. Y Dios quiere, entonces por eso dice que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Si usted era alcohólico, todavía lo es. Si Cristo te ha salvado, dice, ya no caminas hacia las cantinas. Porque si entregas a las partes de tu cuerpo, a los vicios, nunca va a haber victoria. Y por eso tenemos que, y esto es lo que se trata, la segunda parte en el verso 14. Mira qué conclusión tan hermoso. Final del 13, sino presenten sus miembros a Dios como vivos entre los muertos y a sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios bendiga su palabra.